eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Me dijo, oye, te pago la cirugía, pero quiero que las tengas más grandes, más bonitas. Mis inseguridades me han llevado a eso y mi gran inseguridad me llevó a, si no me opero, lo voy a perder. Ay, su hija no tiene que estar a dieta, su hija ni está enferma. El error de su hija es que está embarazada.
Pues, o sea, creyó que en realidad tú no sabías.
Creía que yo no sabía.
Ese 7 de junio del 99, le acaban de disparar a Paco Stanley.
Salen todos con el cholo. ¡Órale, vámonos, pendeja! En una patrulla con dos mujeres. ¿Y yo a dónde vamos? ¡Cállate!
¿Y se descubrió qué pasó con esos supuestos testigos?
Quiso demandar. Ah, ¿quieres demandar? Ahí está tu hija. Y le dije, se acabó. Y que vea la gente que de verdad se cometió algo muy feo con nosotros. Que fue algo que me ha llevado toda la vida, que ha sido un estigma, que me ha marcado, que la gente dice, ¿por qué no lo olvidas? Pues porque ustedes tampoco, y porque ustedes también me siguen juzgando.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Va a estar interesantísima la entrevista. Muchas gracias a todas las personas que ven las entrevistas, que le dan like, a los que se suscriben. Muchas gracias, suscríbanse. Es mucho más fácil así. Bueno, ya saben, activan la campanita y de volada les avisa cuando subimos la entrevista completa, que es todos los domingos a las 6 de la tarde. Y si subimos algún material extra, también les avisa. Así es que gracias, gracias, gracias. Hoy nos vamos a tomar algo, pero también quiero mandar a saludar, ¿saben a quiénes? A los que me dicen, oye, Jordi, porque leo todos los comentarios, ¿eh? En serio, bueno, no sé si todos, pero trato de leer la mayoría. Y me dicen, oye, yo no me estoy tomando algo, pero estoy planchando, pero estoy lavando los trastes, pero estoy haciendo camas. Pues gracias. Si también estás haciendo parte del quehacer, o estás haciendo home office, o estás en el gimnasio, lo estás escuchando, lo estás viendo mientras haces algo en la casa, gracias, gracias, gracias también por vernos. Les mando muchos saludos y muy buena vibra. Y bueno, la entrevista de hoy es una entrevista, va a ser una entrevista interesantísima, porque es una persona que, bueno, pues ustedes la conocen, conocemos a Paola Durante, pero hay muchas cosas que le quiero preguntar. Quiero preguntar cómo empezó el asunto de Edecán, cómo empezó el asunto de la cárcel, qué pasó con Paco Stanley, qué pasó cuando los declaran presuntos culpables del asesinato de Paco Stanley. ¿Alguna vez Paco Stanley le tiró la onda a Paola Durante o no? ¿Qué pasó? Porque también eso a veces mucha gente se pregunta si en la televisión sucede esto o no sucede. ¿Qué ha pasado también con parte de su vida? ¿Qué pasó después de todo esto cuando estás 2 años en la cárcel? Creo, y ¿saben qué? A mí me encanta, y lo que buscamos mucho todo este equipo maravilloso que les aplaudo y que les agradezco mucho estas entrevistas, buscamos que veamos la película completa, porque estamos muy acostumbrados a ver una parte de la historia o lo que vimos en una revista, pero no sabemos realmente qué pasó y el ser humano que hay atrás de cada una de las historias. Es que gracias, gracias, gracias. Y sabes, pues, ¿para qué les digo más? Conductora, actriz, modelo, Paola Durante. Paulita, ¿cómo estás?
Feliz. Mira, hasta estoy nerviosa, me ponen nerviosa.
¿Pero por qué?
Porque amo tus entrevistas.
Ay, muchas gracias.
De verdad, amo tu calidad humana muchísimo.
No, hombre, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho que vengas, tu tiempo, todo el rollo. Estás muy guapa, muy linda, como siempre. Salud, dijiste.
Salud.
¿Tú, vinito tinto?
Ah, yo amo el vino tinto. Es que eso te mantiene joven.
Ah, sí. Ah, claro, por los antioxidantes, ¿no?
Por lo menos una copa diaria te mantiene joven.
Sí, es cierto.
Eso del Botox no es cierto, ¿eh? Es el vino. ¡Ah!
Bueno, y también el Botox.
Pero ¿no? También el
Botox. O sea, combínenlo. Es un gran mezclador.
Ayuda, ayuda.
Vino tinto y Botox. Oiga, bueno, pero vamos a pasar padrísimo. Vamos a platicar de todo. Como ya les dije, tómense algo con nosotros. Nos vamos a echar varias. Luego nos echamos la última y nos vamos.
Ok.
¿Vamos a platicar de todo?
Por supuesto, de
¿no?
todo.
Órale, cosa que me parece padrísima. No, porque es lo que me gusta decir a la gente. Vamos a conocer la historia completa.
Claro.
No nada más lo que vimos o lo que sabemos, porque luego no conocemos a la persona realmente, pues en el fondo, ¿no?
Sí, a veces me dicen, ay, Paola, deja de estar hablando ya de todo de tu vida. Le digo, pues es que así soy, así claro. Siempre he sido, no tengo ningún filtro.
Sí, no eres de filtros.
Los filtros solo en las fotos.
Exacto, solo en las fotos. ¿Y si eres de muchos filtros en las fotos o no?
Sí, pues, ay, bueno, pues es que sí, como ya no puedo operarme, ya me pongo filtros.
¿Pero por qué ya no te puedes operar?
Porque le prometí en las cenizas de mi mamá que ya nunca me iba a operar.
¿Ah, en serio?
Es que soy adicta a la cirugía.
¿Qué te has operado?
Pues me hice las boobies 3 veces ya. Uh-huh.
¿Por qué 3 veces?
Porque la primera estaba en consejo de mujer y entonces llegué a la junta y le dije a Magda, ay, odio no tener boobies. Ay, ¿no te gustaría? Le digo, ay, me encantaría que me operaran. A ver, consigan mañana de verdad al hospital. Y ya el otro día ya estaba en el hospital operándome.
Wow. O sea, así. ¿Te la pagó la empresa?
Sí.
Pero nadie de la empresa la reclamó.
¿Nadie la reclamó? Pues no, porque les di más rating.
Ah, bueno.
O sea, imagínate, antes usaba blusitas así, ya después fui usando así okay. Y ya.
¿Esa fue la primera vez? ¿Quedaron bien?
No, quedaron como muy chiquitas.
Ok, ¿tú querías un poquito más?
Bueno, la verdad sí quería un poquito más, pero andaba con alguien importante. Y y le gustaba pues como mucho y me dijo, oye, te pago la cirugía, pero quiero que las tengas más grandes, más bonitas. Uh-huh. Y yo así de, ¿más grandes? Pues sí, o sea.
¿Más grandes?
¿Más grandes?
¿Más bonitas?
¿Más bonitas? Y entonces yo obviamente me fui con el mejor cirujano, le hablé a Bárbara, que es mi prima.
Bárbara Mori, su prima, ¿no?
Y le dije, oye, es que quiero un buen cirujano. bueno, Bárbara nunca se ha operado, pero con...
pero con alguien la conoce. Ay, te le mando un beso y espero pronto poder platicar con ella.
Prima, o sea, perdón.
Nunca se ha operado, pero sabían. Y entonces sí.
Y entonces hablé con el doctor, sí, con el mejor, cobraba en dólares. Y dije, no importa.
Quiero mis boobies en dólares.
Me las pagan.
Las quiero verdes.
¿No? Grandotas. Y entonces me dijo, ok. Bueno, pues ya entrando a quirófano, Bárbara se enteró.
Ajá.
Y le dijo, si tú le pones lo que te pidió Paola, no te vuelvo a recomendar con nadie más.
Imagínate, y te puso menos.
Porque yo quería casi Sabrina. Ajá. O sea, porque él quería disfrutar. Ajá. Perderse ahí.
¿Y no te preocupaba decir, ay, le voy a dar unas boobies a alguien con quien quizás no esté, o sea, más bien le voy a dar un gusto a una persona de mi cuerpo y luego igual ya ni voy a estar con él?
Es que mis inseguridades me han llevado a eso y mi gran inseguridad me llevó a él. Si no me opero, lo voy a perder. Y okay. Era un hombre que era mucho más grande que yo, me trataba como princesa, era su niña dorada, lo que no me dio mi papá, me lo daba él. Entonces era como de... pues va, ¿por qué no cumplir su capricho?
Que luego eso es un problema, ¿no? Porque uno se empieza a enamorar del papá y no de la pareja. Pero bueno, es todo sí. Un rollo. Oye, bueno, ¿cómo quedaron?
Y entonces, pues cuando desperté...
No es que quiera ver, nada más pregunto.
No, porque esa fue la segunda. O sea, cuando desperté, fue como de... No me operó. Aparte no me dolía. Entonces dije, no me operó. Quiero cirujano. Paola, quiero cirujano. O sea, me levanté enojadísima. Mi mamá, ¿qué te pasa? Es que no son mis boobies. Yo pedí más grande, no sé qué. Y cuando llega el doctor, me dice, tengo que confesar.
Que me pidieron más chicas.
Me pidieron que fueran más chicas. Y aparte por tu espalda, y no te ibas a ver bien, te ibas a ver más chaparra.
¿Cuánto quedaron ahí? ¿Qué talla eras?
O sea, según me iban a poner como 700, 800. Imagínate, quedaron como en 450. Algo
¿800
por ahí.
Gramos?
800. O sea, no sé cuánto le pedí.
Ni la bolsa grande.
No sé, yo solo le dije que eran unas grandotas y obviamente...
No quedaron tan grandes.
No quedaron tan grandes, pero me gustaron. A mí okay. Sí me gustaron. No tuve problemas con mi expareja, pero después las dos se rompieron. Hace un año se rompieron y me estaban doliendo. Aparte, una amiga me dijo, es que se me rompió y no sé qué hacer. Y como a las 2 semanas se me rompe a mí. Y entonces fui con su cirujano y ya, me las puso. Yo las quería más chiquitas. Esta vez ahora sí las quería más chiquitas.
Y era para ti, no para nadie más,
era ya
afortunadamente.
Para mí. Y me dijo, es que no, si te las hago más chiquitas, te tengo que hacer la T, el ancla, que es así y así, y te voy a dejar toda marcada. Y dije, no, ya déjamelas de este tamaño. Y ya, ahora me gustaron, uh-huh. Y pero ahora ya quiero más.
¿Qué talla eres?
Ahora soy 34D.
¿Y te sientes contenta?
Feliz.
Qué bueno.
Pero sí me gustaría más chiquitas.
Pues...
Pero ya eso...
Pero ya lo prometimos. Ya, ya, ya. Ya lo juraste ante las cenizas de tu madre.
Ya sé.
Las boobies no se volverán a tocar.
Espero, espero.
¿No?
Espero cumplir.
No, no, tienes que cumplir.
No me hagas sentir tan culpable.
No, no, pero tienes que cumplir.
Está bien, voy a cumplir.
¿No? Salud.
Salud por eso. Salud. Mamita, te amo.
Por tu mamá y por las otras dos. Oye, corazón.
No, bueno.
Oye, a ver, muchas cosas que te quiero preguntar. Tú eres uruguaya, ¿estamos de acuerdo? Me decías, eres prima de Bárbara Mori, son tus primos todos ellos. Uh-huh. Yo sé que has estado muy cerca, Bárbara ha sido una persona muy linda y muy importante en tu vida. Tú llegas a México desde muy chiquita, como a los 5 años, ¿no?
Sí, a los 4 llegué.
Cuatro años.
4 años.
Pero llegas, tu mamá conoce a alguien que es tu padrastro, pero tú no sabías que era tu padrastro.
Mira, mi mamá tenía una relación muy fuerte con mi verdadero padre. Mi abuela un día se dio cuenta que le robaba y mi abuela le puso una trampa. Hace cuenta que marcó los billetes. Y entonces mi papá fue a comprar pizza y cervezas para todos. Y cuando llegó, mi abuela así, ¿de dónde sacó eso si él no tiene dinero? Fue a la pizzería y le dijo, oye, Antonio vino a comprar. No, Antonio vino, enséñame los billetes. Le enseña los billetes, son los billetes que marcó mi abuela.
No.
Y entonces fue con mi mamá y le dijo, a ver, tu esposo te está robando, entiéndelo. Mi mamá no entendió. Y tuvo una muy fuerte relación con él, pero entendió ya después y dijo, ¿pero qué hago? No me puedo separar porque él no quería. Y entonces mi tía tenía un novio mexicano y le dijo, oye, su hermano, le dijo, ¿no tienes hermanas así guapas como tú? Sí, tengo a ella y a ella. A ver a ella. Le enseñó la foto y le dijo, dile que la quiero conocer y que yo le pago el vuelo para que se venga a México. Y así por foto se conocieron. Y entonces un tío le dijo, yo te pago los vuelos. Si viene... no me los pagas. Y si no viene, me los pagas. Y mi mamá decidió con mi hermano de 1 año y conmigo de 4 años venirse a México y lo conoció aquí. Hmm. Y se enamoraron, se casaron y ya después tuvieron a mi hermana Lucía.
Y entonces tú tenías una media hermana que era Lucía.
Así es. Que bueno, para mí es mi hermana.
Claro. Y empezaron a vivir juntos aquí, ya pues hicieron una nueva familia.
Así es.
¿Tú sabías que el esposo de tu mamá era tu padrastro?
No, no, hasta los 15 años creo que me enteré. Me había puesto una tranquisa. Porque me pegaba desde muy chiquitita.
¿Cómo?
Y yo estaba llore y llore y decía, ¿por qué? ¿Por qué me pega tan duro? ¿Por qué no me quiere?
Pero a ver, espérame. Bueno, eso evidentemente es tremendo porque sea violencia intrafamiliar fuertísima, pero ¿desde chiquitita él mostraba signos de agresión? ¿O cómo fue? O sea, ¿te acuerdas las primeras veces?
Yo no me acuerdo mucho de los golpes. Sí me acuerdo de cuando nos pegaba con esto, nos pegaba siempre cuando estaba enojado, pasaba y nos pegaba en la cabeza o nos aventaba contra la pared o nos pegaba con el cinturón. Eso sí me acuerdo
bien. ¿Y tu mamá no decía nada?
Mi mamá no decía nada.
¿Por qué?
No sé si... Yo no recuerdo que mi mamá haya visto. Obviamente sí, porque éramos unos niños muy relajientos. Éramos niños. Y si gritábamos, él nada más escuchábamos el cinturón y bajaba. Entonces, obviamente, mi mamá sabía, ¿no? No estaba presente, pero ella escuchaba los gritos. Y él como que siempre nos hacía ver... sin saberlo, que no éramos sus hijos, porque a mi hermana nunca la tocó, a mi hermana nunca le hizo nada, nunca... A mí siempre era como de, no sirves para nada, eres... No, o sea, como que siempre me hacía menos. Era muy agresivo con nosotros.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿Y con tu mamá no?
No sé. No sé porque mi mamá decidió irse a Uruguay. Un mes creo que fue así, y cuando regresó me dijo, me voy a divorciar. ¿Pero por qué? Nunca supe si le pegó. Mi abuela me dijo que sí, que le pegaba, pero nunca vi nada de eso. Y regresó y me dijo, me voy a divorciar. Bueno, yo era la más feliz. A mis hermanos sí les afectó, pero a mí no. Yo ya sabía que no era mi papá, porque un día que yo estaba llorando, Kenia, la hermana de Bárbara, mi abuela le dice, ya dile la verdad. Y yo, ¿qué verdad? Me dijo, es que no es tu papá. No, ¿cómo? Para mí fue así como de, no es mi papá, y todo el tiempo me golpeó y me humilló y me sobajó y me hacía menos siempre. Entonces llegué.
O sea, ¿te dolió más que todo lo que te había hecho que no fuera tu papá?
Así es.
O sea, ¿había más rencor o, no quiero decir odio, pero, o sea, había más molestia sí. que amor de, no es mi papá?
Claro, sí, porque era de, no entendía sus golpes. Entonces yo llegué y le dije, no eres mi papá, ¿cómo te atreviste? Y le di una cachetada.
¿Le hiciste una cachetada a él por primera vez?
Sí.
O sea, ¿nunca en la vida te habías enfrentado tú?
No, me enfrenté de esa manera, le di una cachetada y él se quedó así y me fui a encerrar al cuarto y me dijo, perdóname, no soy tu papá de sangre, pero soy tu papá de...
Sí, tu papá que te ha cuidado.
Y le dije, no, eso no es el papá. Y cuando mi mamá me dijo que se separaba, bueno, yo fui la mujer más feliz del mundo.
Pero espérame, entonces, ¿y tú vas y le dices a tu mamá, oye, qué pasó? ¿Por qué nunca me dijiste que no era mi papá o no?
Pues,
¿o qué?
No, nunca enfrenté a mi mamá. Nunca he enfrentado a mi mamá en nada. Nunca, nunca. No sé por qué. Solo fue cuando me dijo, me voy a separar. Fue como de, gracias, por favor, ya no quiero estar aquí.
Veo como que había una parte muy dura en la infancia, como de mucha inseguridad.
Sí.
No, porque es una mujer, eres muy sociable, eres muy linda, yo que te conozco, eres una mujer muy agradable, eres una mujer muy guapa. Y es difícil que uno ubique a una mujer con tantos atributos, con tanta inseguridad de chico. Pero ahora que empiezo a entender, dices, oye, pues el papá te decía esto, no vales, no tal, el padrastro, ¿no? Los golpes, pues claro, ¿cómo te iba en la escuela?
Muy mal. Yo,
No de calificaciones, sino de
no, muy mal de todo. O sea, no, en calificaciones no porque él era tan estricto, era de... Me encerró una vez en el cuarto con mi hermano y me dijo, hasta que no te aprendas todas las tablas de multiplicar no vas a salir de aquí. Y así fue. Me aprendí todas las tablas en un día. O sea, yo era una cerebrito por él. Es lo único que le agradezco. Pero yo era tan rubia, o sea, ve mis vellitos, o sea, yo era así casi albina. Entonces yo me quería pintar las pestañas porque ellos me llamaban Albina, pero nunca le dije a mis papás que yo tenía...
¿Ellos, los compañeros de la escuela?
Todos los, ajá. Éramos muy poquitos porque era una institución de, haz de cuenta, 10 alumnos nada más. Pero yo era la típica cerebrito, la feita de la clase. Y entonces, siempre, ¡ay, Gasparín, ya llegó el foco! ¡Ay, ay, ay, me está deslumbrando Gasparín! Y el foco y la que vende Menonita y así. Mm. Y entonces un día decidí pintarme las pestañas y las cejas con un rímel para que ellos no me dijeran así. Entonces ya llegué así y dije, ay, no me molestan tanto. Y al otro día mi papá me ve pintada. Me dice, ¿a dónde vas? Le dije, a la escuela. No, no te puedes pintar. Papá, por favor, no. Nunca le dije, es que me molestan y me dicen foco. Y entonces me regresó, me desmaquilló él así y regresé, me tiró todos mis maquillajes y al otro día fui, compré otra vez y así. Y un día me dijo, no entiendes, ¿verdad? Quítate los zapatos y bájate a la escuela. Le digo, ¿cómo? ¿Voy a ir descalza? Así. O sea, me humillaba delante de mis compañeros.
¿Y te mandó descalza a la escuela?
Y me mandó descalza a la escuela.
¿Y cómo fue ese día?
Horrible, porque todos se burlaban. ¡Ay, ahora ya no tienes zapatos! Y ese día, nunca
se me olvidaba. ¿Tú llorabas o qué hacías?
Me agarraron los chavos así. ¡Ay, la que no tiene ni para zapatos! Me aventaban. Me avientan contra un closet y me abro la ceja y me empecé a sangrar. Y todos, está sangrando, está sangrando. Y yo, ¿qué? Y, o sea, mal. O sea, ya ese día yo ya no quería ir a la escuela, pero nunca le dije a mis papás que había bullying. Ni a los maestros. Me lo quedaba, como que siempre yo me quedaba callada en las cosas, porque yo veía que mi mamá se quedaba callada en todo.
Qué entonces, fuerte lo que estás quedaba... diciendo. Claro, como veías a tu mamá que se quedaba callada a los golpes del padrastro, tú entendías,
sí,
creías que todo eso era normal y que había que quedarse callada.
Sí, porque si yo le decía algo a él, me iba a pegar. Porque era de, ¿por qué te molestan? O sea, como que yo sentía que me lo merecía. Entonces, yo era muy contenta en esa escuela porque sí era la consentía la directora y todo, pero también eso me creaba muchos problemas. Y ni siquiera la directora sabía que todos me molestaban. Y que un día llegó el más chavo más guapo, nunca lo voy a olvidar, se llama Iván, y me dijo, ¿nunca te han besado? Y yo, no. Y si te gustaría que te besara, y yo sí. Pues me da un beso así y me dijo, guácala, qué asco, besé a la foco. Y todos salieron y se burlaron de mí.
O sea, lo había planeado.
Lo habían planeado.
Ay, no.
Entonces, como que siempre ha sido, yo creo que por eso con los hombres, ¿no? Porque era mi papá, el chavo que me besó, que era el más guapo. Hasta la fecha yo me encontré a mi mejor amiga de ahí y le dije, ¿cómo está Iván? Me gustaría que me viera. Sí, ¿no? Me gustaría que me viera.
Seguro ya te ha visto y seguramente sí. Dice, soy un idiota.
No sé, pero sí, fue muy fuerte eso.
Oye, qué fuerte. Pues sí, fue una infancia muy complicada.
Mucho.
Después, bueno, entiendo que tus papás se divorcian, se separan por lo que me contaste. Y entonces, bueno, quiero ir ahora para adelante. ¿En qué momento empiezas a ser edecán?
Cuando me embarazo, Bueno, cuando mis papás se separan, mi mamá me dijo, yo ya no te voy a tener encerrada. Quiero que salgas, que conozcas la vida. Pero eso me lo dijo a los 15 años. Error. Empecé a salir con mis primas, con Kenia, con Bárbara, con amigas. Y mi primer antro fue News. Y a los 15 años sabía de todo tipo de hombres. Pero después fue News y después fue Medusas. Y ahí conozco al papá de mi hija.
Entonces, el Medusas es un lugar aquí, fue un lugar aquí en la Ciudad de México que había muchísimas drogas. Fue de los primeros lugares donde había tachas, ácidos y todas estas cosas.
Uh-huh. Y entonces...
Yo fui a los dos.
Okay.
Iba al News también y después fue al Medusas. Y al Magic. Pero en el Medusas sí me daba miedo, la neta, porque sí estaba perro.
Pues imagínate que una niña de 15 años que viene de un papá así, que una niña fresita que siempre fue niña de casa y que nunca la dejó salir, conozco al DJ, ¿no? Entonces era como, todas querían con el DJ. Y pues obviamente no era el... No era el guapo, pero era el famoso del antro, ¿no? Entonces me empezó a tirar la onda y todo el mundo me decía, ¿qué le ves? Y yo, pues no lo sé. Pero imagínate la autoestima que yo tenía, que aparte él no era guapo. Entonces empiezo a andar con él y pues mi mamá
¿Pero era buena gente? Digo, que igual no era guapo, pero era buena gente.
No.
Bueno, mezclaba bien. Así no.
¿Es de la mejor? No, bueno, no, ya hasta tengo calor. Imagínate que... Mi mamá nunca me habló de, pues, tienes que cuidarte, las pastillas. De hecho, el día que me bajó, yo grité. ¿Has visto la película de Carrie?
Sí.
Yo pensé que era Carrie, porque yo vi esa película y me dijo, y yo, mamá, mamá, me bajo. Y mi hermano sabía
que
era.
¿Pero eso me bajó? ¿Si sabías que era me bajó? ¿O de repente nada más veía sangre?
No, ahorita lo digo así, pero tengo sangre, mamá, mamá. Y entonces mi hermana se había caído de las escaleras y era como de, ¿a dónde voy? Primero fue por mi hermana, llegó conmigo y me dijo, a ver, tranquila. Le digo, no, ¿qué es esto? Y ya me explicó. Y pues yo no sabía, y al otro día voy a la escuela, gimnasia, me mancho toda, no, todo el mundo se burla, regreso. Ya no quería ir a la escuela. Y entonces...
¿Nunca le dijiste nada de esto a tu mamá?
Nunca, de nada. Y entonces imagínate, conozco a Ricardo, y pues estoy con él, y él nunca me dijo, ay, qué bonita eres, siempre como que me hacía menos igual que mi papá. Siempre, era como de...
Y eso te jalaba, porque luego buscamos los patrones, sí, de lo que nos lastimó.
Sí, como que yo decía, ¿por qué raro que yo estoy aquí cuando él ni me da mi lugar? Porque yo veía que chavas subían y bajaban de la cabina. Y pues como que él no tenía muy buena relación conmigo. Entonces, pues quedó embarazada. Porque tuve relaciones, era mi primera relación con él. Y nunca me dijo, oye, tengo que usar un condón. Mi mamá nunca me dijo, oye, cuando estés con alguien, tienes que tomar pastillas, tienes que usar condón. Nunca supe de eso. Me embarazo. Y voy y le digo...
¿Cuántos años tenías?
Tenía 17, 18 años. Le digo, estoy embarazada. Ah, no es mía. Y yo, ¿qué? Obviamente mi familia no lo conocía, nadie sabía, entonces era como de, ¿quién se va a enterar? Todos sus amigos sabían, ¿no? Que yo era su pareja. Y cuando me dijo, vete, no es mío.
¿Dónde le dijiste eso? ¿Dónde estaban físicamente?
En su casa.
Ajá. Y le dijiste, oye, estoy embarazada.
Le dije, estoy embarazada.
No es mío.
No es mío.
¿Y tú cómo? Pues si yo nunca en mi vida he tenido relaciones con nadie más, ¿o
no,
sí?
No, era mi primer hombre, era mi primera experiencia y todo. Le dije, aparte, es que no, a ver, explícame esto. Y me dijo, no tengo nada que explicar. Ya, se acabó. Bye.
¿En algún momento pensaste en no tener al bebé?
Sí, siempre, toda mi vida pensé. Hasta me dijeron que tomara un té de orégano, tomé el té de orégano. No perdí a mi bebé, pero me empecé a fajar. Y aparte me ponía doble sudadera. Entonces era de, ah, pues esta gordita le da pena, ¿no? Y un día estaba acostada en un sillón.
¿Cuánto tiempo lo pudiste esconder?
Pues hasta ese día que estaba acostada en un sillón sintiéndome mal, llorando y muriendo. Mi mamá llegó y me dijo, ¿qué tienes? Le digo, no sé, me duele el abdomen, me duele mucho y ya no puedo más. Y mi mamá, vamos al ginecólogo. O sea, ¿cómo supo? ¿Cómo el ginecólogo? O sea, me pudo haber dicho a doctor general, vamos al ginecólogo. Y dije, no, vamos al ginecólogo. Y llegamos al ginecólogo y el doctor le dice, a ver, y me hace un ultrasonido. Ay, su hija no tiene que estar a dieta, su hija ni está enferma. El error de su hija es que está embarazada.
Enfrente
de mi mamá. Y mi mamá, en vez de enojarse porque está embarazada, era de, ¿y tú poniéndote a dieta? ¡Qué inconsciencia! ¿Cómo no te das cuenta que estás embarazada? Y yo queriendo decir, pues tú nunca me dices nada de esto. O sea,
pues, o sea, creyó que en realidad tú no sabías.
Creía que yo no sabía. Y toda la familia hasta la fecha piensan que yo no sabía. Por eso...
Bueno, te tengo una mala noticia.
No, ya se lo he dicho, yo, obviamente.
Yo, perdón, obviamente, familia, estoy un poco preocupada por ustedes.
¿Se enteraron que mamá no sabía?
¿Cuánto tiempo habrá pasado? O sea, ese día que fuiste, ¿cuánto tenías de embarazo?
5 meses de embarazo.
5 meses luego. Ok.
Y pues me buscó el papá de mi hija. Y me buscó y me dijo, oye, pues una amiga me hizo recapacitar. Obviamente es mi bebé, quiero apoyarte. Pues ahí va la otra, ¿no? A regresar con él. Y aparte todos que se casen. Y yo, no. Regreso con él.
Que se casen en el Medusas. Aquí ya ponemos la música.
A mí ya tenemos DJ.
DJ ya tenemos, ¿no?
Ay, no, bueno, si escuchan esta entrevista se va a morir, no, bueno. Y entonces, pues, haz de cuenta que, pues, ya nace la bebé y él se va a Medusas y llega tarde. Llegaba, ni siquiera nos pelaba. A mí no quería tener sexo conmigo y si tenía, como siempre, se satisfacía y me botaba. Y un día dije, no, yo no puedo estar así. Yo tengo que, porque aparte no me dejaba trabajar, no me daba para los pañales, no me daba para la leche. Y un día dije, no, ya, le hice una carta. Aproveché cuando llegó, yo ya tenía todo listo, me bajé, pedí un taxi y mi suegra me ve. Me dice, ¿a dónde vas? Le dije, señora, usted se da cuenta que su hijo no me quiere, déjeme ir, por favor. Me dejó, llegué a la casa con todo y mi mamá, ya sabía, pero aquí hay reglas. Y yo digo, ok, no te la cuido, solo cuando trabajas y te la cuido, si no, no.
Y ahí empezaste a ser edecán.
Ahí empecé a ser edecán, pero bueno, yo ya tenía como meses siendo edecán y Kenia... mi prima me acompañaba a los castings porque teníamos que llevar a la bebé. Y pues imagínate, si yo ya era insegura, bueno, ya con el cuerpo que según yo me quedo ahí que estaba toda aguada y la panza así y aparte la leche. Entonces, llegué a un casting y así de, hola, soy Paola. Y la leche así, y me salí llorando, gritando y dije, no, yo no puedo hacer esto, Kenia, no puedo. ¿Y cómo vas a mantener a tu hija? No, es que qué oso, y mírame gorda y asquerosa. Y me encerré, me dio lo de parto.
La depresión posparto.
Yo no quería, aparte me sentía sola y aparte con mi hija y aparte que mi mamá y sin dinero. Y, o sea, fueron unos años muy complicados, pero era de, a ver, mijita, pero tienes que trabajar. ¿Quién te va a mantener? Entonces, iba a los castings y no sé cómo, pero quedaba. Y así quedé, o sea...
¿Ibas quedando en varios?
Iba quedando en varios y... Bueno, porque sí, yo trabajé antes de estar... Cuando estaba embarazada, yo trabajé de decán. Yo trabajé hasta los 8 meses parada con tacones y no se dieron cuenta.
O sea, tú embarazada.
Yo embarazada.
Y trabajando de decán, sí. Parada. Que además, les voy a decir una cosa, el trabajo de decán es muy complicado. Mucha gente de repente piensa que la vida de un edecán es fácil porque son mujeres normalmente guapas, bueno, también hay hombres, y entonces, ay, porque les pagan generalmente muy, muy bien. Sí. Pero es estar parado muchísimo tiempo.
De 8 a 10 horas estaba yo
parado. Es estar parado, es estar atendiendo, también muchas mujeres tienen que estarse quitando a los hombres que están buscándolas y que están tratando de ver si sacan otra cosa. O sea, no es sencillo. O sea, no es tan sencillo como parece. Y entonces, bueno, pues hasta aquí ha sido una situación complicada.
Sí.
Pero nunca te imaginaste que se iba a complicar más.
No.
Y menos a este nivel. Primero que quiero decir salud.
Salud.
Salud porque, pues, te tocó una infancia complicada. Tómale. Tú chúpale, no te preocupes. No te preocupes.
No, bueno.
El primer programa al que entras con Paco es el de, ¿cómo se llamaba? Vas...
Ahí se hace una tras otra.
Una tras otra, exactamente. Ajá. Una tras otra. Ahí entras y ahí está ya Paco y está ya Mario Besares.
No, haz de cuenta que a mí me llama Marta Zabaleta.
Ajá.
Me llama y porque yo ya había dejado fotos a TV Azteca y me llaman y me dicen, oye, ¿no quieres grabar un piloto? No, un promocional con Paco Stanley. Digo, si Paco Stanley no está en Televisa. No, está en TV Azteca. ¿Quieres grabar? Y yo... Claro, porque yo había pasado por algo muy fuerte a TV Azteca, yo había dejado fotos y me dijeron, ay, eres prima de Bárbara Mori, pero nada que ver, ¿eh? Imagínate, entonces yo ya iba así como de, ¿cómo me van a contar?
Como que constantemente en la vida había sido muchas cosas de sí, baja autoestima.
Okay. Entonces, pues ya, llego yo y estaban dos chavas más y cuando llega Paco y Mario, yo dije, ¿es en serio? Y aparte llegó como es él, así súper lindo y, ¿cómo estaban chicas? No sé qué, y el doble beso. Y súper lindo, grabamos increíble, nos divertimos mucho. Y ya, nos dice, oye, va a haber un casting para el programa. Ah, ok. Pues ya, voy al casting. La verdad es que lo dudé mucho por mi autoestima. Dije, no, cuando llegué, bueno, así, millones de chavas. Y dije, no, olvídalo. Y ya, paso entre muchas. Y me dice, ¿tú grabaste el promocional? Le dije, sí, ya estás en el programa. Y yo, ay, te cae.
Ahí completamente güera, ¿no?
Súper güerita, tenía brackets, no tenía nada de busto, eso sí, era súper nalgona y una cinturita chiquita. Y ese día grabamos el promocional y ellos llegaron con una jaulita y grabando todo. Y yo veía, yo decía...
¿Con una jaulita? ¿Cómo con una jaulita?
Es que llegaron un periquito con una jaulita. Ah. Dice que estaban grabando la entrada y rápido. Y corre, Mario, ya llegamos. Y que se traen todas las chivas de Televisa, TV Azteca.
Ah, ok.
Y entonces, pues ya, ¿no?
Nos trajimos hasta el perico.
Sí, se trajeron hasta el perico. Y la verdad es que fue como de... No puedo creer que esté aquí. O sea, fue algo que no me la creía ni yo. No, okay. Imagínate todo lo que traía.
Sí, traías todo eso, pero fíjate qué chistoso, o sea, lamentablemente has sido una persona que te han atacado mucho la autoestima, pero siempre has tenido mucho ángel, sí. O sea, siempre has quedado, lamentablemente, pues las situaciones alrededor te lastimaban, tu interior, ¿no?
No, y aparte Paco era de las consentidas, era de las que más pasaba y como que las que más creía, como que siempre... Yo veía que el director de cámara siempre me enseñaba mucho a mí.
Ok. Y era lindo Paco contigo.
Conmigo siempre fue muy lindo. Era muy enérgico, obviamente, con todo el mundo. Y yo siempre...
¿Cómo enérgico? ¿Qué les decía?
Lo que pasa es que un día estaba entrevistando a Cuauhtémoc Cárdenas, imagínate. O sea, no me acuerdo si era el jefe de gobierno en esa época, no sé qué era. Y yo así con los camarógrafos, como siempre. ¡Ah, sí, por qué! Imagínate en vivo. Y Paco me voltea a ver y me hace... Y yo dije, nah, ya, me va a correr. Porque él corría hasta por no respirar. Porque yo vi que unas decanes que no hicieron una vez esto. Y dijo, esas dos que ni se movieron, me las sacas. Imagínate, dije, nah, pues ya. Y entonces va a comercial. Y yo se me acerca y me dijo, ¿te crees muy chingona? Y yo, no, señor. Ok. Le dije, nah, pues ya, ya. Y no pasó nada. Y ya, como a los meses, pues me tiró la onda.
Pero, ¿Cuánto tiempo de que empezó el programa?
Como a los 3 meses. O sea, ¿te acuerdas del Viper?
Sí, que te mandaban el...
Te mandaban como un mensajito y iba llegando. Y entonces decía, hola, soy Paco Stanley, quiero invitarte a un té. Y ya, ay, ajá. Esto es una broma de muy mal gusto.
Pero ya lo conocías, ya lo veías ahí.
Sí, pero pues, ¿tú crees que...? O sea, yo decía, Paco, ¿y un té? Dije, ay, ajá, ¿no?
¿Qué te sacó más de onda? ¿Lo de Paco Stanley o lo del té?
Pues yo creo que lo del té. Ah, no sé. Me van a matar. ¿Qué cosas vas a decir, Jordi? Ya hasta me dio calor. ¡Salud!
¡Salud, salud!
Para que no diga que estoy fichando. Y entonces se hace cuenta que al otro día llega y me dice, ¿qué onda? Te mandé un mensaje. Y yo, ¡wow! ¿Fue usted? ¡Claro, mensa! Y yo, le dije, ah, ok. Oye, ¿qué onda? ¿Sí vamos a tomar algo, no? Y yo, sí, claro. Obviamente, no fui.
¿Te dio miedo?
Me dio miedo.
¿Nunca, ¿Nunca lo consideraste?
Pues es que no me gustaban los hombres mayores. O sea, yo tenía 24 y él tenía, no sé cuántos, como 60. Imagínate, o sea, no me gustaban en esa época los grandes. Pero aparte él...
O sea, ¿cómo te reivindicaste o qué?
Es que no, el TV Azteca sí era... Ahora me encantan, ¿no? Ahora me encantan. Era muy guapo, porque él se hizo una cirugía, creo que para entrar a TV Azteca, se cortó todo y era ya delgadito, de ojos azules. Pues era guapo. Y cuando declamaba, bueno, yo lo veía, o sea, declamaba muy bonito. Y entonces al otro día llega y me dice, ok, vamos a ir a tomar algo, ¿no? Y yo, sí. Pues me encerré, me escondí en el foro. Me escondí, yo creo que como 2 horas. Dije, ya, ¿no? Salgo y estaba en la puerta. Y me hace, ¿qué onda? Y yo, ay, señor, perdóneme, es que fíjese que tengo una hija. Y entonces, si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver. Y yo así de, ok. Pues no fui. No fui. Y al otro día...
No, digo, qué bueno, pero qué gandalla él, sí. Como si no vas a hacer...
Y al otro día... Me tocó a mí dar los mensajitos. Ves que llegabas y le das el doble beso. Llego, le doy y me hace. Se quitó. Dije, no, ya, me va a correr. Me dejó de hablar. Ya no me habló. Hace cuenta que si le hablaba a todas las editanas, yo no existía. Nos vamos a una gira. Era la primer gira de ese año. Y una de las chavas sí quiso con él. Y ya. Pero ese día él se enteró que yo andaba con su sobrino. Y me dijo, ah.
O sea, ¿tú te querías quedar en la familia?
¡No! Pues es que me gustaba mucho Víctor. Me dijo, oye, ya me enteré que andas con mi sobrino. ¿Pero qué no te das cuenta que lo de hoy somos los rucos? Y yo, ay, ajá. O sea, era muy buena onda, pero pues
no. ¿Y que lo que de hoy somos los rucos?
Y yo sí.
¿Y nunca te trató de dar un beso ni nada?
Y me plantó un beso.
¿Ahí?
Y, ajá.
¿Esa fue la única vez?
Fue la porque yo me asusté, me fui corriendo a la recámara, porque nos estábamos quedando en un hotel. Y al otro día, una de las chavas que se quedó en mi cuarto me dijo, oye, ya no te va a molestar, Paco. Y yo, ¿por? Pues porque yo dije que sí. Y yo, ok. Y empecé a salir con ella y ya. Ah, pero no me corrió.
Estaba contenta, o sea, ella realmente sí quería salir con
ella. Sí, ella sí quería porque era mamá soltera también. Pero ella sí quiso. Y ya nunca más me molestó, ni me dijo nada, ni me corrió, mucho menos. O sea, al contrario, fue como de Paola, es ya súper bien. O sea, era hombre. Todos los hombres son así, nada más ven algo. Es que era como Mario, ¿no? Que se asomaba.
¡Aquí fuertes declaraciones!
¿O no, chicos? Pues todos se rieron, ¿eh? Todos, nadie dijo no.
Oye,
y entonces imagínate.
¿Ya se tranquilizó contigo?
Ya, pero después.
Bueno, qué bueno, porque tú ya sentiste acoso. Porque...
No, pero luego no me defendía y yo odiaba a Mario, porque yo tenía brackets. Y entonces. Y yo era de, ay, ¿por qué? Y se asomaba y me veían los calzones, Mario. Y yo, o sea, por eso te dije que. Que tenía pompitas, porque Mario hasta todo el tiempo estaba así. Y yo era de...
Oh. ¿Tú odiabas a Mario?
No, pero odiaba que me hiciera así.
O sea, te burlaba de que tú tenías brackets.
Se burlaba de mis brackets. Y yo con todos los complejos y odiaba tener brackets. Entonces, Paco, ¿lo odias? Y yo, no. Y al otro día, ¿lo odias? Y yo, no. Hasta que un día dije, sí, ya, me cae mal. Y ya no pasó nada. O sea, y después me enteré por esta chava que anduvo con él. Me dijo, ¿sabes qué me dijo Paco? Que como tú y yo somos mamás solteras, que siempre nos va a apoyar. Que siempre va a estar con nosotras. Ese día, ay, hasta me entró sentimiento. Ese día nos pusimos una marca, o sea, porque estaba mi hermana y yo, así de que murió Paco, fue de funeral. Y empezamos a tomar unas que se llamaban balitas. Y empezamos así, y ella se abrió. Y me dijo, pues yo andaba con Paco. Y él me dijo que nunca nos iba a dejar desprotegidas porque somos mamás solteras, para que sepas que él era un buen ser humano. Y yo, bueno, así de, ay, sentí muy bonito. Y desde ahí ya no la volví a ver.
Sí, porque era, o sea, por un lado sí les trató de tirar la onda, pero por otro lado también quería cuidarlas. O sea...
Sí, porque todo el mundo decía, no, es que siempre decían que si le tiraba la onda a las edecanes, las corría. Y yo nunca vi esa parte de Paco. Yo nunca vi una parte fea de Paco. Realmente, para mí, fue un buen ser humano. Y yo veía que siempre apoyaba a los artistas, a los niños con cáncer. Realmente, yo sí lo admiraba. O sea, yo lo veía como, a pesar de que él me tiró la onda y que no estuvo bien, porque me dicen, ¿cómo es posible que pongas en tu libro que lo veías como un superhéroe cuando él te estaba tirando la onda y no estaba bien? Pues, no sé, o sea, estaba muy chavita. Y sí lo veía como un wow porque la gente lo veía así también. Era
y al final digo, no estoy justificando que tirara la onda o no, porque no soy nadie para juzgar, pero lo que sí es un hecho es que pues ser una buena persona, ¿no? El que una persona
le tire la onda claro.
A alguien no le elimina ser una persona valiosa o un buen ser humano.
Así es, ¿no? Porque era lo que yo veía.
Está bien o no está mal que le tire la onda, pues ya evidentemente eso cada quien lo tiene que evaluar.
Así
es. Pero eso no le quita si es un buen ser humano. Si era un buen ser humano.
Era muy buen ser humano.
Oye, y luego llega ese 7 de junio del 99... que yo me acuerdo, bueno, yo creo que toda la gente que vivimos esa época nos acordamos, fue impactante. Yo estaba en un foro grabando otro rollo y cuando nos dicen, le acaban de disparar a Paco Stanley, nosotros no lo podíamos creer. Yo creo que pocas veces he visto una noticia tan grande, los medios inundados de tanta información, tanta preocupación, porque era, pues evidentemente Paco era una persona muy famosa, muy popular, muy querido.
Sí.
Y cuando sucede esto fue impresionante, ¿no? Porque no era algo, por supuesto, en lo absoluto normal, ni cómo se dieron las cosas.
Uh-huh.
Que evidentemente después esto te llevó a ti a estar inclusive 2 años en la cárcel, pero quiero empezar desde el principio, o sea, ¿cómo te enteras tú que le acaban de disparar a Paco? ¿Y dónde estabas tú?
Yo estaba con todas las edecanes, estábamos en una tienda de autoservicio comprando cosas para el programa y en eso contesta el teléfono, está Elia, que era la coordinadora de edecanes, y grita y azota el celular y nos dice, Paco está muerto. Y fue como, espérate, cálmate. ¡No! Y gritando, vámonos a las oficinas. Espérate, dinos. Y nadie, o sea, era como, no te creo. O sea, no, Paco no está muerto. Vámonos. Llegamos a las oficinas y los celulares, teléfonos empezaron a sonar. Y de repente vemos las noticias y dieron a Jorge Gil y otra persona y Paco está muerto. Y veías, o sea, era como de, no, espérate. O sea, y era, ¿qué hacemos? Váyanse todas a su casa. Las veo al rato en el funeral. ¿Cómo? ¿Así? Sí, vístanse de negro y las veo al rato. O sea, como que yo estaba choqueada.
Y tú también, me imagino.
Todos estábamos choqueados. O sea, yo la verdad es que no lloré. Fue como, no, es que Paco no está muerto. Me fui a cambiar y cuando llegué al funeral, cuando vi las flores y veía a la gente, veo llegar a Mario mal, destrozado, a Paco, el hijo mayor, destrozado. Dije, ¿qué está pasando? Esto
¿viste
no es
las,
verdad.
Perdón que te interrumpa. ¿Viste las noticias en medio, en la tarde, cuando llegas a tu casa a cambiarte?
No, la verdad es que no quise ver nada. O sea, llegué con mi mamá, llegué sacadísima donde le dije, mamá, es que no sé qué hacer. Pues vete al funeral. No, es que mamá, esto no... Paco no está muerto. O sea, no, yo no lo creía. Porque de verdad, yo lo veía como, wow, como, no sé, como un superhéroe. Siempre lo he dicho. O sea, era como, yo lo admiraba mucho. Y ese día en el funeral, la verdad es que yo estaba como en shock. O sea, yo veía llegar gente y se aventaban, porque aparte el féretro tardó mucho en llegar. Y cuando llega la gente, se aventaban al féretro. Paco, yo no voy a poder vivir ya sin ti. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Yo decía, wow, o sea, ¿cómo lo quiere la gente? Y yo no lloraba, como que no me caía el 20. Y me quedé no sé hasta qué hora. Cuando me cayó el 20 fue al otro día que nos mandaron llamar al foro, que iban a hacer un programa especial para Paco. Y veo de su tamaño así enorme en el foro una foto de él. Y fue cuando me cayó el 20 y empecé a llorar. Y tenía que ir a maquillaje y todos decían, deja de llorar. ¿Y cómo quién que deje de llorar? O sea, y no solo pensaba en Paco, sino de me quedé sin trabajo. ¿No? O sea, yo era mamá soltera, era de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar una nueva oportunidad? Y murió mi jefe. Y no, entonces yo lloraba y lloraba y ya me lograron maquillar. Y cuando llegamos al foro, la verdad es que se sentía muy fuerte. Y fue como de, pues, me quedé sin trabajo. O sea, pensaba yo más como chavita de, me quedé sin trabajo. ¿Y qué va a pasar ahora? Y pues así fue. Y aparte mi hermana acaba de entrar al programa. Tenía un mes mi hermana nada más en el programa.
¿Tu hermana qué hacía en el programa?
Estaba también como decán. Y pues ya las dos era como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Y fue, no sé, fue como un shock. O sea, me ha costado hasta la fecha mucho creer todo lo que pasó. Porque ahorita es como más normal que pasen casi ese tipo de cosas. En esas fechas era como de...
Sí, qué lástima decir que sea normal, pero sí. ¿Y en qué momento te empiezan a involucrar?
Cuando pasaron, creo que arraigaron a Mario... Y pasó como una semana más. O sea, todos íbamos a declarar al mismo tiempo.
O sea, les dijeron, vengan a declarar.
Sí, todos íbamos a declarar.
Decanes, todos, del equipo.
Producción, todos. Y un día me llaman a declarar, pero sin mi hermana. Dije, ¿cómo si todos estamos yendo al mismo tiempo? Y fui a declarar. Pero bueno, para esto llegaron a mi casa y me dijeron, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. Oye, ¿qué haces en un día? ¿Por qué te tengo que decir lo que hago en un día? Es que somos de la PGJ, es que antes era diferente. Y yo, pues no tengo por qué decirte, sí nos tienes que decir. Y era como de, ¿por qué tengo que declarar aquí en la puerta de mi casa? Vamos a la procuraduría. Y me llevaron a la procuraduría.
¿Y ahí tú te subiste así, como le dijiste a alguien algo?
No, no estaba nadie en mi casa. Me llevaron así solita y me llevan a la procuraduría y me empiezan a interrogar. Digo, oye, espérenme, o sea, déjenme al menos hablar a mi mamá. Porque aparte tengo que ir a trabajar. Yo estaba trabajando como decán. Con mi mamá tenía 3 días de evento y ya iba tarde. Me preocupaba más que iba a llegar tarde a mi trabajo que me estaban interrogando. No, es que no puedes avisar. Oye, pero es que mi mamá se va a enojar. Y mi mamá me estaba marque y marque y no me dejaba. Y entonces yo estaba declarando y yo de repente veía que me hacían las preguntas, las mismas preguntas, pero como de diferente forma. Y yo era como de... Y luego me pusieron un foco y decía, oye, pero quiero comer. No, es que espérate, o sea, te tenemos que interrogar y así. Y ya después, cuando salgo, le llamo a mi mamá, le dije, perdóname, ¿qué te pasa? ¿Por qué no llegaste a trabajar? Y yo, espérame, me mandaron llamar a interrogarme, pero no llegó mi hermana y yo solita. ¿Cómo que tú solita, Paola? Pues sí, yo solita. Y al otro día...
¿Qué te preguntaban?
¿Qué relación tenía con Paco? ¿Que si yo había visto algo? ¿Que qué relación tenía con Mario? ¿Qué estaba haciendo ahora? Era como de, me cambiaban y yo respondía lo mismo. Era como de, ¿qué hacemos? ¿No? Como yo los veía desesperados, como de, tenemos que hacer que caiga. Y al otro día, bajo y empiezo a caminar.
O sea, si te fuiste a tu casa.
Me voy al pecero, ajá.
Si te fuiste a tu casa.
Me fui a mi casa y al otro día bajo, me voy al pecero y veo que me está persiguiendo una patrulla. Cuando me bajo, me suben a la patrulla. Ven a declarar. Dije, no, es que tengo que ir a trabajar. Oye, es que no sé qué. Y me llevan otra vez a la procuraduría. Y me dice, me dejaron contestar ese día, pero porque me querían llevar a un reclusorio. Y le digo, ¿por qué me quieren llevar un recorrido? Es que una persona quiere hablar contigo, porque él te reconoció. Le digo, ¿me reconoció de qué? Le digo, no, déjeme hablar con mi mamá. Se le habló a mi mamá, le dije, estoy en la procuraduría, me quieren llevar un recorrido. Espérate, vamos por ti.
Bueno, pero, ¿por qué no había un abogado?
No había, o sea, ningún abogado, porque no sabíamos.
O sea, del primer día que te entrevistaron, o que, bueno, que te hicieron declarar, ¿no pensaste en la noche decir como, oye, vamos a llamar a un abogado,
no,
nada?
No, o sea, no teníamos como idea. De hecho, ese día, cuando fue la segunda vez, una amiga le dijo, oye, tienes que amparar a tu hija o tienes que llevar a un abogado. ¿Pero por qué voy a amparar a mi hija si mi hija no hizo nada? Pero es que, por favor, o sea, si la están interrogando sin un abogado, sin gente, y es la única y ya nadie está... Algo está pasando. A tu hija la quieren meter una bronca. Y entonces hablé con mi mamá y le dije, ma, es que me van a llevar a un reclusorio. ¿Puede ir mi mamá? Sí, claro que puede ir tu mamá. Cuando llega a mi mamá, llegó por una puerta y ahí me sacaron por otra. O sea, mis papás se quedaron ahí. Nunca supieron que yo me salí de la procuraduría. Entonces, en el camino, me dijo, no puedes contestar el teléfono. Y mis papás hablándome. Y mis papás se quedaron ahí. Llego al reclusorio y me dicen, ahora sí, ya te vas a carear con esta persona. Sí, claro. Y entonces, cuando me iba a carear con esa persona...
Carear, o sea, ponerse de frente, ajá, a frente, me, y hablarse y decirse las cosas en
me
vivo.
Me ponen en un cuarto donde había un espejo como amarillo, como raro, y me ponen, haz de cuenta, me dicen, a ver, ven. Entonces me hacen caminar y me preguntan cosas. Y me hacían para allá y me preguntaban. Y ya no se va a caer este chavo contigo. Vamos. Y yo, ¿pero por qué? A ver, no, ahora me enseñan a esa persona. No, ya no. Ese tiempo yo me enteré que cuando a mí me tenían ahí, él estaba atrás de ese espejo. Ese vidrio o espejo, lo que fuera. Uh-huh. Y dijo, ella es. Ella fue. Y entonces pasa otro día.
¿Ella fue qué? ¿Ella fue la que estaba metida?
Así dijo, ella fue. Yo siempre me pude ir a mi casa.
Okay.
Hasta que un día llego y estaban Jorge y José Luis, que eran los choferes de Paco y de Mario. Y digo, ¿qué hacen aquí? Ay, pues visitando las estrellas. No seas mensa, pues lo mismo que tú. Le digo, yo no sé ni qué hago aquí. Pues veniendo a declarar. Me sientan y yo toda tonta le digo, ay, tengo hambre. ¿Quieres una hamburguesa y una malteada? Y yo, sí. Imagínate. O sea, así de, ay, pobre ingenio. Entonces, en eso que estoy sentada, veo llegar al cholo, al famoso cholo, que era el pelón. Grandote, pelón, con tatuajes, esposado. Me le quedo viendo porque nunca había visto una persona así. Y entonces lo meten en un cuarto. Y cuando yo estaba declarando, me dicen, ah, mira, ¿sabías que te reconoció? Y yo, ¿quién? ¿No te acuerdas que fuiste a un reclusorio? Te reconoció. Que tú fuiste, que tú pusiste a Paco. Y yo, ¿qué? En eso, cuando le dije, ¿qué? Salen todos con el cholo. Y yo, vámonos, pendeja. Y yo, a ver, ¿qué? Y así gritándome. Me llevan en unas escaleras, me llevan todos y me ponen en una patrulla con dos mujeres. Y yo, ¿a dónde vamos? ¡Cállate! Y entonces me llevan. Y cuando veo un hotel, digo, ay, pues me van a carear con Mario, ¿no? Entonces, estábamos subiendo en las escaleras y dice José Luis...
Pero, ¿y cuando ibas tú en ese momento, qué ibas pensando?
Pues eso,
aterrada,
en que, asustada, en que me iban a carear con Mario, en que todo esto era para ver qué estaba pasando. Cuando me dijo, oye, pues te reconoció, tal vez voy a ver hace cosas. O sea, me pasaban mil cosas en la cabeza, mucho menos lo que iba a pasar. Y cuando llegué, José Luis dijo, nos van a arraigar. Y yo, ¿qué es eso? Y en lo de, ¿qué es eso? Veo nada más tres cuartos abiertos, meten a Jorge, meten a José Luis y me meten a él. Y yo así de, ¿y ahora? Llega un señor.
¿Traías tu celular?
Sí, traía mi celular. No tenía mucha pila. Llega un juez y me dice, bueno, estás en este momento arraigada y queremos que firmes los documentos. Le dije, no, yo no voy a firmar nada. No sé ni qué es un arraigo. No sé por qué me está diciendo esto. No sé qué hago aquí. Y en ese momento le llamé a mi mamá. Le digo, mamá, estoy arraigada. Cuando le digo estoy arraigada, mi mamá cuelga y se corta el celular. Ya después me enteré, cuando llegó mi padrastro y mi hermano, que mi mamá se había desmayado y que estaba mal. Ellos ya estaban viendo las noticias, ya sabían dónde estaba. Y cuando llegaron era de, oye, pero tu hija tiene que firmar. No, mi hija no tiene que firmar nada. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y dije, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quedar aquí? Y dije, ¿qué? ¡No! Y era un lugar asqueroso. Y en eso viene una policía y me dice, ¿te quieres bañar? Le dije, sí. Le dije, no, mijo, me voy a dormir. Cuando me iba a dormir, me dijo, te voy a esposar. Le dije, no, a mí no me vas a esposar. Yo no soy ninguna delincuente y a mí nomás, ah, bueno, no, si quieres no te esposo, pero me voy a dormir encima de ti. Y se durmió encima de mí. O sea, estaba así, ella se durmió, o sea, sus piernas estaban encima de las mías.
Cruzadas.
Cruzadas, para que no me fuera, según ella, cuando estaba lleno de autoridades afuera. Y pues obviamente no pasé una noche nada buena, no dormí, pero sí me quedé en un momento dormida y cuando desperté, o sea, estaba invadida de cucarachas. Invadida de cucarachas. Fue como de, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, me levanté gritando, le dije, me quiero bañar. Y cuando me metí a bañar, veo que ella está así, viéndome. Y yo, ¿qué haces viéndome? Pues tengo que verte, si no te vas a fugar. Le digo, ¿dónde quieres que me fugue? O sea, ella estaba ahí como en las 24 horas.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Digo, una de las muchas hipótesis que se manejaron es que había problemas de drogas y que Paco manejaba drogas y que posiblemente era un ajuste de cuentas y por eso lo habían asesinado. ¿Tú alguna vez lo viste utilizando drogas o algo? ¿Sabías de ese mundo?
Nunca salí con ellos, nunca conviví con ellos, ni siquiera sabía que se drogaban. Nunca supe nada de ellos, ninguna relación de ellos. Por eso ese día que se llevaban a Mario fue como de, pues sigo yo. Y pues me acerqué a la ventana para decirle adiós. ¿Qué va a pasar? Y todo el mundo pensó que me iba a suicidar porque me fui así mal. Y todo el mundo, Paola, y yo, espérenme. O sea, ¿qué va a pasar? Aparte no estaba mi mamá, no estaba nadie. Y cuando llegó mi mamá, me dijo, Paola, tranquila. Y digo, no, mamá, me van a llevar a la casa. Tú ya estás amparada. Le digo, no. Y también decían que él estaba amparado. ¿Qué va a pasar? Paola, tranquila. Pasaron unos días y dicen, Paola Durante, José Luis, Jorge, bueno. O sea, fue como de... Me puse como loca, llega otra vez un juez y me dice, tienes que firmar. Le dije, yo no le voy a firmar nada, ¿no entiende? O sea, ¿qué les pasa? Yo no hice nada. Y mi mamá me dijo, a ver, tranquila, vas a ir a un reclusorio, pero no pasa nada. Solo te van a vestir de beige y no pasa nada. Y yo, ¿de verdad no pasa nada? No, no pasa nada. Yo voy a estar ahí contigo como estoy aquí contigo. Entonces, llegan dos mujeres.
Pero como tu mamá... ¿Pensaba que él que iba a poder estar contigo en la
Obviamente
celda?
Obviamente no. Mi mamá me hizo para que yo estuviera tranquila porque yo estaba muy mal. Yo estaba en shock. O sea, era como de, ¿qué va a pasar? O sea, yo no conocía un reclusorio. No sabía lo que era un reclusorio. Y mi mamá era como de, pues, ¿qué le digo a la niña? ¿No? Yo tenía un osito y me agarraron, se me cayó mi osito. Y yo hasta, imagínate que hasta me preocupaba mi osito. Yo, mi osito. Mi mamá, tranquila ya. Y entonces yo llevaba una gorra. Y me dicen, quítate la gorra. Le dije, ¿por? Yo no tengo por qué quitarme nada. Yo no tengo que ocultar nada. Estás ocultándolo y por eso llevas la gorra. Le dije, por favor. Entonces me agarran y cuando salgo estaba tapizado de medios de comunicación. Fotos y fotos. Fue, para mí fue como uno de los shocks así como de, wow, no me merezco esto. Y cuando me bajan, que me meten a una patrulla, va una mujer acá y otra acá, salimos, las motos de los medios pegando, con los, aventándolos, coches aventando, y la gente decía, ¡ay, Dios mío, un asesino! Y yo era como de, yo no. Entonces, en eso veo que el periférico está parado por camionetas, helicópteros, era como de, están llevando a los asesinos más, o sea, más fuertes de todo el mundo. Y yo era de, no puedo, y me decían, agáchate. Le dije, yo no tengo por qué agacharme, yo no hice nada. Yo no tengo por qué agacharme. Y les daba la cara a los medios como diciendo, yo no hice nada. Y cuando llegué fue ahí. Ahí fue cuando dije, Dios, no lo puedo creer. Porque imagínate que eran rejas, todas colgadas en las rejas y diciendo, ya llegó, no manches, ya llegó la güerita. Uy, sabrosa. Dije, no, no, yo no voy a entrar ahí. Claro que vas a entrar. No, no, yo no voy a entrar ahí. Pero primero ven, me llevan a una oficina y me ponen el uniforme beige. Pero una camisa como 5 tallas más grande, sin botones, sin nada yo abajo. El pantalón me queda grande, yo agarrándome así. Y entonces entré y todos me aventaban, pero no de mala onda, sino de que me sabrosearon toda. Así de, a ver, la güerita. Y yo así de, por favor, ya. Y entonces me meten a una celda y llegan y me dicen, ay, No sabes, yo la estrangulé, la maté, yo la degollé, yo la vi. Y yo, ¿qué me hablan? Y todas, jajaja, es broma, ¿cómo crees? ¿Para que rompamos? Y yo, no, o sea, no, yo no estoy para bromas. Por favor, díganme que esto no es verdad. Y una chava dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un rosario. Y yo, ¿eso qué es? Porque mis papás eran ateos. Yo no sabía nada de Dios, no sabía nada de eso. Entonces, en ese día, pues, obviamente, no dormí. Y me dicen, Paola, tienes visita. Y cuando llegué, veo a mi mamá de espaldas y fue como de, oh, y voltea, te voy a sacar de aquí. Y yo así de, ¿cómo no se sorprende de verme? ¿Cómo estoy? ¿No va a llorar? No va a pasar nada, todo va a estar bien. Fue como de, oh, wow, no lloré, fue como de, o sea, si ella no llora, yo tampoco lloro, no voy a llorar. Y la vi tan fuerte que dije, no, pues sí voy a salir de aquí, ¿no? Ya, mañana me voy.
La me primera salí. Noche, ¿con cuántas personas dormías?
Dos chavas nada más estábamos ahí en la celda.
Ah, solo dos.
Es que era COC. COC es donde apenas llegas y te están como observando cómo actúas, cómo eres, te ponen psiquiatras, psicólogos, antes de pasarte a población. Y después, pues ya tuve mi primer visita, que era mi mamá, mi abogado. Y ese mismo día yo me enteré que me querían dar cobijazo en población.
¿Qué es el cobijazo?
Te ponen una cobija, te dan de palazos, de botellazos, de patadas y te dejan destrozado. Pero te hacen la cobija para que no te dejen moretones, huellas de que te golpearon. Y ese día yo le dije a mi abogado, yo no voy a bajar a población, porque me están esperando con cobijas. Estás loca. Por favor, yo no quiero bajar a población. Paola, es que vas a tener que bajar. Aquí estás un tiempo. Le dije, pero ¿por qué voy a tener que bajar si ya me voy? Mi mamá me dijo que ya me voy. No, Paola, esta es la realidad. Y esto es un proceso. Y todavía faltan... que venga el secretario de acuerdos para que vea, porque el cocinero era, dice que cocinero de los Amezcua, unos narcotraficantes. Según él, les cocinaba a ellos. Y lo que él dijo es que yo fui a visitarlos a ellos. Y que ellos me dijeron, te vamos a pagar para que tú seduzcas a Mario y Mario ponga a Paco. Cuando en mi vida yo había pisado un reclusorio, en mi vida. Yo no conocía la cárcel, no sabía lo que era.
Pero, o sea, lo que decía entonces el cocinero era, ella está inmiscuida y ella lo puso ahí.
Así es. Bueno, que yo seduje a Mario para que Mario pusiera a Paco. Pero no había nada. Y entonces, en esos días, llegó el secretario de acuerdos. Dijo, a ver, ven. Güera, sí. Ojos verdes. Le dije, no, yo no tengo los ojos verdes, tengo los tienes verdes. Nariz respingada. Le dije, yo no tengo la nariz respingada. En ese tiempo no tenía tan respingada como ahorita. Ya me hice una reglita. Y le digo, no tengo, ¿no ve que tengo la nariz para abajo? La tienes respingada. Mide es 1.80. Le dije, no manches, ¿a qué no está viendo? Soy súper chaparrita. No, sí, mides. Y yo era como de... Entonces le llamé a mi mamá y le dije, mamá, me vinieron a interrogar y me dijeron que yo sí era la chava, pero yo no era lo que él decía. A ver, cálmate. Entonces hablé con el abogado y me dijo, a ver, cálmate. Entonces mi abogado trató de hablar cuando el secretario de acuerdos ya había dicho eso. Y eso era para que nos dictaran auto de formal prisión. Y si nos dictaban auto de formal prisión era de pues seguir un proceso. Pero nuestro proceso no podía, porque hay un proceso que es de... son 8 meses o de uno de año y medio. Obviamente nosotros, me dijo el abogado, tiene que ser de año y medio porque hay muchos testigos. Le digo, ¿testigos de qué me estás hablando? Porque salieron testigos por todos lados que ni siquiera eran testigos. O sea, todo era arreglado desde un principio. Desde ahí, mis papás se dieron cuenta como de, eso está arreglado.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 24.
Oh, estás muy chiquita.
24 años, sí.
¿Y mientras qué pasaba con tu hija? Cuando empieza a pasar todo eso, cuando te meten a ti al reclusorio, ¿qué le dijeron? ¿Cuántos años tenía tu hija?
Mi hija tenía 5. Y cuando yo estaba en COC, que por fin decidí bajar a población, ese día cuando yo bajé a población, yo bajé con una gran sonrisa porque mi mamá me dijo, tranquila, vas a bajar, pero te vas a ir. Y una chava me dijo, sigue sonriendo. Como todas dejaron de sonreír. Porque todas sonríen al principio. Pero vas a dejar de sonreír, porque aquí todas son inocentes. ¿Y por qué sonríes tanto? Le dije, pues porque yo ya me voy. Ay, eso dicen todas, mi rey. Y ahí me cayó el 20. Ahí fue cuando le hablé a mi mamá. Le dije, ma, ¿qué va a pasar? Me dijo, tranquila, vas a salir. Y así pasó 1 mes, 2 meses.
¿Y mientras tu mamá sí estaba haciendo algo para que salieras?
Y mi mamá, bueno, mi mamá yendo con todos los medios de comunicación. Se la vivía en TV Azteca todo el día. Después iba a la Procuraduría, iba a Derechos Humanos, iba con conductores, con políticos, con todo el mundo. Y pasaron 6 meses y le dije, ma, es que no sé para cuánto va a ser esto. Y mi hija, ¿qué va a pasar? Me dijo, es que está pregunta y pregunte por ti. Y ya no le puedo seguir mintiendo. Le dijo que estaba en un hospital, que estaba delicada y que no dejaban entrar niños. Y un día iba con su papá, porque se reconcilió con su papá, porque él se enteró, buscó a mi hija, y estaban los periódicos, y estaba yo en una súper portada, y dijo, ¿esa es mi mamá? ¿Está en la cárcel mi mamá? Y Ricardo así como de, ¿qué le digo? Y entonces le llevó con mi mamá, está preguntando por su mamá y que si está en la cárcel, y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Me habló y me dijo, ¿qué onda? Me dijo, no, ya no podemos mentir, ya tráela. Y yo en ese momento yo estaba bordando, hice una muñequita, hice cositas para recibirla. La verdad estaba, creo que nunca había tenido tanto miedo en mi vida de ver a mi hija, de decir, ¿qué le voy a decir o qué me va a preguntar y qué voy a decir, no? Y afortunadamente, como en el kinder que ella estaba, como que la protegían mucho. La verdad es que nunca la molestaron, siempre la cuidaron. Y llegó y me dice, ¿qué onda, ma? Y yo así de, ¿qué onda? Y se puso a jugar. Y yo, ¿es en serio? Y estaba pidiendo dinero, era diciembre para lo que todo el mundo pedía ese diciembre. Y de repente me dice, bueno, ya me voy. Y me dio la bendición y se fue. Y yo, ¿en serio? Mi hija nunca, hasta la fecha, me preguntó, ¿qué onda? Nunca me dijo nada. Y yo veía sus entrevistas y le decían, es que tu mamá, tranquilos, a los 5 años, mi mamá va a salir, no pasa nada. O sea, la fortaleza de mi mamá, de mi hija, de mi familia, era lo que me daba fuerza a mí. Obviamente, ahí me volví católica, porque me decían, tienes que creer en algo. Tienes
¿quién
que
te
creer
decía?
Las chicas. Porque aparte mi mamá me decía, es que te están mandando Biblias y te mandan crucifijos toda la gente y te mandan cartas y no me gustan esas cosas. Y yo, mamá, qué bonito, ¿no te estás dando cuenta que toda la labor que tú estás haciendo, la gente por fin está volteando a vernos? Pero es que no me gusta lo de las Biblias. No importa, tráeme una Biblia. No importa. Déjame a mí creer en algo. Yo estoy mal aquí. Yo no me la estoy pasando bien. O sea, yo sí era dura con mi mamá, pero en el aspecto de, porque era como tan optimista y yo veía tantas cosas adentro que ella no veía. O sea, yo veía que llegaban y llegaban chavas y que yo las veía y hablaban conmigo y me decían, es que yo no hice nada, pero por un hombre estoy aquí. Dije, bueno, yo relativamente estoy por un hombre, pero pues yo no hice nada. Yo tampoco. ¿Ok? ¿Tú crees que yo, porque tú eres inocente, yo no soy? Entonces, ¿te das cuenta que mucha gente era inocente? Y yo le decía a mi mamá, es que, ma, abre los ojos. Aquí hay mucha gente inocente. Y me dijo, no me hables así. Y digo, es que tienes que ser más fuerte, tienes que ser dura y no decirme todos los días, ya mañana sales, porque eso a mí me está partiendo en dos. Y entonces fui muy dura con mi mamá en ese aspecto, pero porque yo veía la dureza y la frialdad y todo lo que se manejaba allá adentro. Viviendo.
Oye, y cuando finalmente bajaste a población con todos los demás internos, ¿cómo te trataron? ¿Cómo fue? ¿Sufriste de acoso? Porque todo el mundo pensamos que ese día de entrada a la cárcel, pues habrá gente linda y habrá gente que te quiera hacer algo.
Yo bajé con mucho miedo, obviamente, por lo que me decían del cobijazo. Y de repente veo a una mujer casi de 1.80, güera, de cabello hasta acá, de ojos como amarillos. Y me decía, ¿qué onda? Soy Sara Aldrete. Y yo soy tu madrina. Y yo te voy a proteger. Y yo así de...
¿Así bajando al patio?
Sí.
Así como saliendo al recreo y de la primera ya te...
Ella me recibió y me dijo, es más, ven. Me dijo, te voy a llevar a todos los dormitorios. Quiero que conozcas el reclusorio. Y yo así de, ¿no? Me dijo, tranquila, yo te voy a defender. Entonces tocaba las puertas y decía, yo soy la madrina de ella.
A Sara Aldrete era la que le llamaban la...
La narcosatánica.
¿Sigue ahí?
Ella sigue ahí. Y un día, unas chavas, las meras, meras del reclusorio, me dicen, oye, nos gustaría que fueras nuestra madrina de lazo. ¿Y cómo? Es que nos vamos a casar mañana. Y yo...
Pero tú ni las conocías.
No, pero eran las meras, meras.
Y tú la famosa.
Pues, imagínate. Entonces era de, pues, ¿qué digo? Que sí, ¿no? Si no... me va a ir con el ferry. Entonces fui con Sara y le dije, oye, es que me están pidiendo un lazo y pues si no lo hago me van a matar, ¿no? Pues sí, pues pídele lazo a tu papá. Y ¿cómo va a pedir un lazo a mi papá? Y aparte no dejan pasar un lazo aquí. Y entonces voy con mi papá, le digo, oye, pa, ¿me puedes conseguir un lazo? ¿Te quieres matar? Y yo, no, papá. Y yo, no, papá. Es que mira, la verdad es que mañana se van a casar dos chavas y pues yo les voy a poner, ¿estás loca? ¿Cómo crees? Yo, ándale, pa, ándale. Es que si no me van a matar, son las meras de meras. No, estás loca. No sé cómo lo convencí y aparte no sé cómo hizo para pasarlo. ¿Cómo le hizo para pasar un lazo? cuando aparte de mis papás siempre los revisaban cañón, porque eran poquitos sangrones con mis papás, metió el lazo. Y pues ahí me tienes ya con el lazo, se van de la visita, y pues ya llegó la hora de la ceremonia, era del lado de las malas. Entonces ya estaban ahí todas, y ya se cortan, ¿no? Y unen su sangre. Ah, bueno, ahora la madrina del lazo. Y ahí va la madrina del lazo. Y ahí les va a poner el lazo, y arriba la directora. ¡Durante! Y yo, ya, me van a matar. Subo, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Digo, a ver, le voy a decir lo mismo que le dije a mi papá. Si no le pongo el lazo, me van a matar. A ver, ¿durante qué le pasa? ¿Está loca? Eso no está permitido. Le digo, y pues ya se cortaron. No, bueno.
Ya se cortaron, ya se casaron. Ya se chingaron.
O sea, me dice, ay, Paola, usted es muy inocente. Le dije, ándele, no sea mala onda, déjeme casarlas. Pues ya, las casé.
Oye, ¿nunca hubo alguna otra interna que quisiera contigo?
Una vez...
Todo el mundo habla de las regaderas y todo ese rollo.
Fíjate que no, nunca... Gracias a Dios, nunca ninguna me tiró la onda ni
todas te respetaron.
En ese aspecto, sí.
O sea, ¿te la pasaste mejor en el reclusorio que en la escuela?
Sí, la verdad, sí. A mi mamá, ¿no? Qué bueno que mi mamá dice, qué bueno que ya me morí. Jordi, ¿qué cosas me haces decir?
No, pero es que digo que en la escuela te trataban mal y en el reclusorio te trataban bien.
Y sí, porque a mí me daba pavor estar güerita, ¿no? Porque me tenía que desmaquillar. Y entonces Meche me decía, desmaquíllate. Y yo, no, es que soy muy fea desmaquillada. ¿Por qué? Porque soy muy güerita. Ay, Paula, por favor, cuídate esa piel. Bueno, cada vez que me iban allá, estoy desmaquillada por tu culpa, me van a ver así. Paola, acéptate como... Imagínate que ella me hizo aceptarme como era. Yo ya no me ponía rímel. A veces me ponía rímel para ir a las audiencias o entrevistas, pero la verdad es que ya no me importaba.
¿Te sentiste más segura?
Me sentí más segura.
A diferencia de lo que pasaba en la escuela, que te hacían bullying, sí, de Foco y tal, y Gasparín, aquí más bien era, acéptate como eres, tal, vamos a rezar el rosario. O sea, es que está interesante, ver...
Yo, de hecho, te soy sincera, una vez le dije a mi mamá que me sentía más segura estando adentro que afuera. Y mi mamá se enojó mucho conmigo, mucho, mucho, mucho. Me dijo, no puedo creer que no valores todo lo que hice. Digo, lo que pasa es que allá adentro todas me querían, todas me respetaban, y hasta ustedes me venían a ver, y mis amigos, y todo el mundo. O sea, no me sentí, por primera vez yo no me sentía sola, me sentía acompañada y me sentía alguien. Porque aparte mi mamá me decía, es que tienes que ahora darte cuenta que ahora eres famosa. Ahora que salgas, todo el mundo te va a conocer. Le digo, ay, ¿cómo crees? Sí, tú ya no eres la misma niña que entró. Ahora vas a ser diferente. Y así fue, o sea, realmente fue algo horrible que me pasó, pero fue algo que despertó muchas cosas en mí, ¿no? Me convertí realmente en una mujer, según yo, más segura, pero maduré.
¿Recuerdas el día que te dijeron, ya van a declarar que eres inocente y ya vas a salir?
Ay, ese día, creo que nunca lo voy a olvidar, pero ¿sabes qué? No voy a olvidar que me acuerdo cuando me dijeron, ya vamos a juzgados, y vinieron como 20 custodios y 10 doctores. Y dije, ¿qué? O sea, ¿qué me van a hacer? O sea, ¿sí nos van a dar una sentencia grande y que me voy a poner como loco? ¿Qué? ¿Por qué tanta gente? Y llego y estaba Mario igual. Le dije, Mario, ¿qué es esto? Me dijo, no sé. Pero tranquila, confía en Dios. Dije, ok. Bien, eso veo que estaba mi hermano. Mi mamá no estaba, cosa rara, no entendía. Pero mi mamá estaba afuera con todas las personas, con todos los fans que ya teníamos y con toda la gente, medios de comunicación, hasta el gorro de medios de comunicación. Y entonces en eso estaba diciendo el juez y yo no, como que no entendía. Y mi hermano nada más le hizo yes y yo... Y entonces no veía que decía nada de Mario. Cuando dijo de Mario, dije, ¡ya, ya! Y gritamos todos.
Por insuficiencia probatorio, se ordena su inmediata y absoluta libertad.
Y en eso, yo le había dicho a la jefa de jefas, le dije, ya córrame de aquí. Y ese día me dijo, lárguese, lárguese, no la quiero volver a ver. Así yo sentí tan padre. Y aparte llegué, les enseñé los dedos, porque cuando llegan todas con los dedos manchados era porque ya se iban a ir. Entonces cuando le hago así, todas ¡sí! Y gritaron, me cargaron y todas festejaron. Y entonces les dije, les regalo todo, yo no me quiero llevar nada. Me dijeron, ok, pero no vayas a voltear. Yo, ¿por qué no? Porque si volteas, regresas. Por favor, Paola, sabemos que te duele, porque yo las quería mucho. La verdad es que habían sido como hermanas para mí. Pero yo sabía que del otro lado estaba mi hija y mi familia. Entonces eran como ya dos familias. Y yo estaba así, como, quiero voltear. Y ya nada más les hice así. Y todas gritaron y pues, escuché cómo lloraban y no volteé. Y en eso dije, ya voy a salir por la puerta grande. Y pues no, No pude salir por la puerta grande porque como estaba ilegal, como era uruguaya, no tenía mis papeles en regla, me tuvieron que meter en una camioneta escondida para llevarme a Gobernación y la gente me pegaba y me decían, qué malagradecida eres, qué mala onda eres, ¿por qué no te asomas y nos dices hola? Yo quería, y entonces no vayas a salir. Entonces llego, me dan mis papeles y ya llego a la entrevista. Y mi mamá me
dijo... ¿Llegaste directo del reclusorio a TV Azteca?
Haz de cuenta, la Gobernación, me dan mi FM2 y de ahí me llevo, porque Pablo la tapita en la exclusiva. Entonces era de... Pablo me tenía así y me metió y así me llevó y le di la exclusiva a Pablo. Y le di la exclusiva,
o sea, cuando estabas sentado con Pablo, ¿no habías visto a tu hija ni a tu mamá?
No, a mi mamá sí. A mi mamá ya, o sea, aparte te digo que nunca voy a olvidar eso porque yo después vi en una imagen que toda la gente cargó a mi mamá y pusieron la de "We are the", y mi mamá sí. No, bueno, esa imagen nunca la voy a olvidar. Creo que fue el momento más hermoso que he vivido con mi mami. Cuando la vi, obviamente la abracé y, bueno, ni siquiera tiempo tuvimos de disfrutarnos, pero sí la abracé y me dijo, oye, le dije a Fanny que hoy, si se portaba bien, que le iba a dar un regalo. Y que ese regalo eras tú, porque yo sabía.
Wow.
Porque yo sabía que te ibas a salir. Y mi mamá había rentado con sus ahorros un departamento bonito para que yo estuviera en un lugar bonito. Y en eso se abre el elevador y era mi hija y me dice, ¡mamá, tú eras mi regalo! Entonces me abraza y bueno, fue así como de... Wow, eso no lo pago con nada, con nada, con nada, con nada. Nunca voy a olvidar, aparte con sus trencitas tan bonita, tan chiquita, y ella contentísima. Me llevaron mariachi, llegó todos mis amigos, toda mi familia. Y dije, bueno, o sea, esto es lo que quiero, ¿no? Ay, se fue la pilchinita. Es lo que quiero y lo que quiero siempre. Sí, se fue la pilchinita. Fue, la verdad es que fue lo más bonito, lo de mi hija. Y mi mamá, la verdad es que mi mami dio su vida por eso. Y... no sé, se lo debo todo a ella. Todo se lo debo a ella. Si ella y mi tía Rosario, que es la mamá de Bárbara, no hubieran luchado como lucharon, yo creo que... Y Derechos Humanos, el Ombudsman, que creyó en mí, que gracias a Dios todavía hay gente buena en este mundo, y eso lo puedo decir. Que, no sé, siempre trato de ver ahora sí la vida, ¿no? Cuando hay una nube gris, siempre viene una blanca, porque todavía existe gente buena, gente que cree en uno. Y quiero decirte que sí salí muy enojada. Salí a pelearme con el mundo, estaba enojada con todo el mundo.
¿Y se descubrió qué pasó con esos, con esas personas que estaban hablando de ti? Que, o sea, con esas personas que decían sí fue ella, con esos no. supuestos testigos.
No, la verdad es que no, nunca supe nada de esa gente.
O sea, nunca
no
supiste si nada. Los compraron, si no los compraron, si les dieron dinero, no. Si les pidieron por un favor que hicieran esto.
Cuando yo salí, la verdad es que no quise investigar nada. O sea, de hecho, mi mamá quiso demandar y le dije, ¿para qué? ¿Para qué quieres demandar? Mi vida, ya déjalo ahí. Ya quiero empezar una vida nueva. Me dijo, no me puedo quedar con esto. Luché mucho por sacarte y ahora voy a luchar por descubrir qué pasó, por qué te metieron y que se haga justicia contigo. Porque esto, o sea, ya perdimos 2 años que le hice en el hotel más caro del mundo porque es carísimo. Y pues dije, va, está bien. Vamos a con eso. Y demandé. Y regresaban los papeles que por una falta de ortografía, que por eso, que por el otro. Y después me iba a subir a un avión y me dice, mamá, no te subas al avión. Intentaron secuestrar a tu hija. Y yo, ¿qué? O sea,
¿ya cuando saliste?
Ya cuando salí. O sea, era de, ¿quieres demandar? Ahí está tu hija. Y le dije, se acabó. Se acabó tu lucha, se acabó tu pelea. Yo no fui, yo lo sé, pero no podemos hacer nada. ¿Qué quieres hacer? Ve en el país que estamos. ¿Quieres que maten a tu nieta o que luego sigas tú o que luego siga yo? ¿De qué valió toda tu lucha? Ya deja eso atrás. Y con el coraje del abogado y de mi mamá tuvieron que dejar todo eso atrás.
Y bueno, todo eso viene en tu libro, en No es color de rosa. Ahora va a haber una serie que van a hacer de todo este caso, asesorada por Mario, por ti, contando todo. Y me dices que hay muchísima información que la gente se va a sorprender mucho para que la puedan... O sea, de cosas que ni ustedes sabían, ¿no? Que ni tú misma sabías que estaba pasando.
Sí, de hecho, cuando hice el libro, muchas cosas yo no las sabía. Yo tuve que hablar con el Ombudsman, porque cuando hice mi libro me dijo, esto no es tu versión. Le digo, ¿cómo que no? Pues es que tú no sabes qué pasó. Le digo, pues no, yo estaba adentro. Entonces, ahora que hablé con la casa productora, me dijeron, a ver, Paola, es que pasa esto y sale esto. Y le digo, no, eso no es verdad. No, claro que es verdad. Y tenemos testigos, tenemos muchas cosas. Y Paola entiende que esto tiene que salir a la luz. Todo tiene que salir a la luz. La gente tiene que saber que tú no hiciste nada y que Mario no hizo nada y que se cometió una atrocidad con ustedes y yo quiero que vean lo que hizo mi mamá y lo que hicieron los medios de comunicación y derechos humanos y que realmente fue algo que acabó con nuestras vidas. Porque sí, me ha vuelto... Si yo antes era como así, a veces es como me dan algo y como... ¡Ay, te cae! O sea, ni lo de la serie me la creo. O sea, es como de hasta que lo vea, es ya. O sea, siempre he sentido que no me merezco las cosas por todo lo que me ha pasado. Eso es como duro, ¿no? Yo me iba a casar el año pasado, no me casé y eso me volvió más, todavía más insegura. O sea, han pasado tantas cosas que de verdad mi sueño es ver eso reflejado en la pantalla y que vea la gente que de verdad se cometió algo muy feo con nosotros. Que fue algo que me ha llevado toda la vida, que ha sido un estigma, que me ha marcado, que la gente dice, ¿por qué no lo olvidas? Pues porque ustedes tampoco. Y porque ustedes también me siguen juzgando. Pero cuando vean la serie se van a dar cuenta de todas las cosas que pasaron y van a amar más a mi mamá y a mi tía como yo las amo y como estoy agradecida con ellas.
Corazón, yo creo que yo te agradezco mucho una vez más que me platiques y que nos compartas todo esto. Yo ya había tenido oportunidad de platicar contigo una vez y cuando conocí toda esa historia y te escuché y te conocí un poco más, por eso tenía tantas ganas de que la gente también conociera la historia. Yo veo a una mujer ahora, pues que fue muy lastimada de chica, como muchos tuvimos y fuimos lastimados, ¿no? No es la única persona que quizá vivió agresiones o un abandono muy fuerte. Hay mucha gente que estamos muy apegados a las cosas, a las personas, a las relaciones, porque nos sentimos abandonados de chicos. Y cuando nos abandonaron, pues no quieres volver a repetir esa sensación y entonces te enganchas de gente, de situaciones. Pero yo creo que ha llegado un gran momento para que lo disfrutes, Paola, porque ya viste, has salido de todas, has salido de las más fuertes, has salido de darte cuenta que tu papá no es tu papá, de darte cuenta que tu papá era agresivo y que pues, te hacía diferencias, que te lastimaba, tal. Has tenido que salir adelante de, bueno, pues no tengo trabajo. Yo creo que con una autoestima muy baja, lamentablemente, yo creo que al ser una niña tan llamativa, una niña físicamente muy atractiva, eso les pasa lamentablemente hasta las personas atractivas, porque todo el mundo piensa que una persona atractiva no va a tener una complicación y al contrario, empieza a tener esa complicación de que mucha gente la empieza a rechazar, a veces porque no les gusta, a veces por envidia, por enojo, por tal. Entonces te rechazan, lamentablemente tú tuviste un combo muy complicado, ¿no? Te rechazaban en la escuela porque eras una niña linda o atractiva, te rechazaban en tu casa por el problema de un padrastro que, pues, por lo que entiendo, no se podía controlar, que seguramente no lo hacía a propósito, pero pues lo hacía. Y entonces te sentiste no merecedora de nada. Y después de todo esto, lamentablemente, en medio con tu inocencia, más chica tú, pues quizá no buscaste al abogado en el momento, no tal, o quizá aunque hubieras tenido al mejor abogado, de cualquier manera te habían puesto el dedo, claro, y ibas a estar ahí, como con Mario, ¿no? Porque me imagino que Mario también tenía un buen abogado y de cualquier manera, cuando a veces hay tantos intereses, dicen, pues pongan a estas dos personas y se fregaron, y pase lo que pase. Pero ya no eres esa niña chiquita, ya eres una mujer que ha sabido salir adelante, a mí también, y que ha salido de todas con su mamá, que hoy, efectivamente, lamentablemente, tu mami ya no está aquí. Supe que cuando tu mamá falleció, ella te pidió después de cáncer, después de muchos, que te dijo, ya no quiero más, por favor, ya. Y que el último día tú te dormiste con ella para ponerle su morfina y la agarraste de la mano y dijiste, quiero despedirla en ese momento. Y yo creo que tu mamá te dio lo mejor que podía darte, que es, sí se puede salir adelante, sí vas a salir, y a veces es el reclusorio y a veces es adelante en la vida. Creo yo que tú ya has pagado muchas cosas que tú no escogiste. Sin embargo, así es la vida. No escogemos lo que nos va a tocar. Pero eres una mujer muy joven, muy, muy joven. Tienes una hija ya grande y tienes tú una vida que vivir. A mí también me dio... La última vez que te vi muy emocionada, muy ilusionada porque te ibas a casar y te habían dado el anillo y no funcionó, pues no funcionó. Ya meterse más o menos tal, si sale o no sale, o sea, ¿por qué? Pues creo que tiene mucha lógica que la gente que hemos sido lastimados, de repente tenemos también cosas, patrones que buscamos, cosas que no generamos. Nuestros niños están muy lastimados y es momento de que te goces a ti misma y que le digas a tu niña, no te preocupes, hay alguien aquí que está contigo y es la Paola Durante adulta que siempre has salido adelante y que vas a sacar adelante y te vas a sacar adelante ahorita.
Ay, te amo. Muchas gracias. Necesitaba escuchar eso.
Pues estoy seguro que te va a ir muy bien. Y tienes un proyecto nuevo, te vas a ir a vivir a otro lado cuando acabe la serie. Estoy seguro que te va a ir muy bien. Y también estoy segura que una mujer que ha vivido lo que tú y que tiene más allá que la imagen o la decana o los ojos lindos, que tiene un corazón como el tuyo, se merece con alguien con un corazón igual. Y vas a encontrar a alguien de otro patrón distinto a los que siempre has buscado, porque no necesitas ni un papá, ni necesitas, necesitas una pareja, alguien que te cuide, pero no un papá. Alguien, porque tú ya no necesitas papás. Tú aún sin papás has salido adelante.
Necesito un papacito.
Estás en papacito, exactamente. Me da gracias. Mucho gusto conocerte más. Te quiero mucho. Te agradezco haberte abierto así, porque no es nada fácil. Y gracias a ustedes. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por compartir las entrevistas. Por favor, pongan sus comentarios. Por favor, suscríbanse. Es mucho más fácil si se suscriben, porque podemos mandarles todo. Y gracias. No sé si quieras agregar algo.
Ay, me dejaste. Wow. Lo necesitaba escuchar. Este año ha sido duro porque no estoy con mi familia, todos están lejos. Y sí, tienes razón. Yo buscaba el amor siempre en un hombre. Nunca lo encontraba. El año pasado encontré el amor propio y por eso dejé a ese hombre. Porque no fue por él, fue por mí. Traigo como un resentimiento con los hombres. Yo lo sé, estoy muy enojada. Porque a veces siento que no me lo merezco, pero sí, sí me merezco todo. Y esas palabras, de verdad, me las llevo en el corazón. Las necesitaba escuchar. Porque en estos tiempos todo el mundo nos sentimos muy solitos, pero siempre hay alguien que nos va a escuchar y nos va a dar un hombro. Y ese ha sido tú. Y cuentas conmigo para lo que sea, Jordi, de verdad.
Opino, te digo lo mismo. Y acuérdate, por favor, que nunca, nunca, nunca nadie te deja. Porque estás contigo.
Así es. Ay, un beso para todas las mujeres, de verdad. Y espero que esta entrevista les ayude. Yo siempre me abro porque sé que muchas mujeres han pasado por muchas cosas como yo y espero que abran los ojos como yo los abrí y que algún día se den la oportunidad de ser felices, porque yo me voy a dar la oportunidad de ser feliz.
Dátela. A partir de este momento, ahora sí que como dicen los chavitos ahora, dátela. Gracias, corazón. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Si les gustó, denle like y compartan. Si creen que alguien les puede ayudar este testimonio que hoy nos comparte de corazón abierto Paola, mándenselo, porque hay mucha gente que tenemos que aprender que podemos y que nos merecemos ser felices. Gracias. Chao.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 bacon bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the bacon cheese slider, 1921 bacon cheese slider, or chicken bacon ranch slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 bacon bundle. White Castle. Follow your Crave.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.